no es normal que todos tengan el mismo contexto. No vas a poder tener las mismas soluciones que yo. Y muchas veces eso estresa a las personas. De, ay, no, es que veo que esta niña lo hace todo súper bien y hace todo perfecto. Pero para mí lo más importante es entender tu contexto económico, tu contexto físico, tu contexto mental. O sea, si tienes muchas cosas que hacer, si tienes hijos y no te da la vida ni siquiera para pensar en usar un termo. O sea, todo depende del contexto de las personas. Y la primera parte es evaluar tu contexto y decir, la neta, no puedo ahorita. La neta, lo más que puedo hacer son estas tres cosas y conforme vaya aprendiendo voy a ir haciendo más cosas.
Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has llegado al lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay nada más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pau Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos.
Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Mi nombre es Gaby Coronado, voy a ser su host una vez más. Y el día de hoy los quiero invitar a que agarren su termito, agarren su botellita bien reciclable y la llenen de agua, la llenen de infusión, la llenen de té, la llenen de lo que quieran, pero siempre cuidando que sea reutilizable, porque el día de hoy vamos a estar hablando de ecología. Hoy voy a tener el placer de entrevistar a una de las influencers que genuinamente más sigo en redes sociales. Su nombre es Charlotte Brum o Charlotte Brum. Y ella es nada más y nada menos que la fundadora de No Seas Waste, este proyecto padrísimo que consiste en generar cambios de comportamiento para reducir niveles de producción de basura utilizando herramientas de la economía del comportamiento a través de, bueno, redes sociales, de forma sencilla, divertida, animada, fácil de comprender y todo lo que a nosotros los jóvenes y los millennials nos encanta. Quiero presumirles que hoy la comunidad de No Seas Waste llega a más de 155 mil seguidores y esto no sé si está contemplando también a toda la gente que la sigue en TikTok, en Facebook, en Twitter, etcétera. Pero el punto aquí es que tiene una comunidad gigantesca. Pues bueno, este camino de No Seas Waste la ha llevado a crear mucho contenido digital y a crear también talleres en línea, ha tenido apariciones en diferentes medios de comunicación, da pláticas para empresas como Google, ha sido speaker en TED Talks y hasta ha colaborado con una de las más grandes influencers también, que es Yuya. Entonces, pues bueno, le doy la bienvenida a Charlotte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy, muy, muy emocionada.
Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, para comenzar de una vez de lleno con la entrevista, te quiero hacer algunas preguntas, Charlotte. Para ti, ¿qué significa llevar un estilo de vida sin waste?
Muy bien, pues el estilo de vida como tal, el nombre común, el nombre cotidiano es zero waste, o sea, cero residuos, pero realmente se me hace algo complejo en el contexto de varias personas. Por eso a mí me gusta mucho decir que soy como menos waste. O sea, no soy tan waste. Como poner la palabra cero ya implica como mucha responsabilidad, ¿no? Pero básicamente a lo que se refiere todo esto es tratar de generar la menor cantidad de residuos en tu casa. Como que empieza así con, ah, ok, quiero hacer menos basura. Y empiezas a descubrir cosas, pero ya después te das cuenta que no nada más es no quiero hacer basura, sino que las cosas que compramos utilizan recursos o la cosa que comemos utiliza recursos. Entonces lo que, por ejemplo, en mi caso específico fue empezar a no hacer basura, ya DJ evolucionó a ser consciente del tema del agua, del consumo de alimentos, de la ropa, como que fue evolucionando más cosas, pero en sí, en general, es tratar de que tu estilo de vida tenga un impacto menor en el planeta.
Padrísimo. Oye, y entonces tus inicios fueron queriendo generar menos basura y de ahí fuiste precisamente evolucionando hasta que lo que somos ahora en No Seas Waste.
Exactamente, sí.
Yo me acuerdo que hace poco, bueno, hace no tampoco, hace algunos ayeres, pusiste una foto, corrígeme si me equivoco, de 2018, en la que estás comiendo con algunos desechables por ahí. Entonces tu mensaje era, si yo pude, tú también puedes. O sea, yo era esta persona normal que consumía, normal entre comillas, ¿no? Esta persona que no estaba tan consciente de sus acciones y hoy soy una de las creadoras y de las voces de la ecología más fuertes que tenemos en México.
Pues sí, o sea, yo era muy normal y luego ya no. O sea, sigo siendo normal, tengo una vida normal, vivo en Ciudad de México, como que se tiene esta idea de que los ecológicos viven en Tulum o en Tepos o en lugares así bien místicos, mágicos, pero pues realmente soy como una persona cotidiana, con un novio que vive en CDMX y que me gustan hacer cosas normales, solo tomando en cuenta que no me gusta, o sea, es algo que ya no me gusta el tema de generar tantos residuos.
Me encanta, Charlotte. Oye, y cuéntame esta parte de vivir con una persona que pues evidentemente te ama y entonces invitarla a también invitar a unirse a este estilo de vida. ¿Cómo es esa parte? Porque te lo digo desde mi experiencia. Yo ahora vivo con mi roomie y con mi novio. Y de pronto, no siempre, pero de pronto sí es difícil invitarlos a hacer este cambio. Yo no puedo ser gran vocera del cambio porque todavía tengo mucho camino por recorrer, pero de pronto hay cositas en las que sí creo y sí digo, no, a ver, esto es un alto total, no voy a permitir que esto suceda en mi casa. ¿Cómo es adaptar a que la gente también viva este estilo de vida?
Pues ha sido un cambio muy gradual, porque al principio, o sea, empecé esto hace un poco más de 3 años. Entonces no han sido cambios de un día al otro hacer absolutamente todo, porque no es real. No vas a poder, te vas a estresar, es horrible y las personas a tu alrededor tampoco lo van a entender. Entonces al principio era como, ah, ok, yo llevo mi propio termo y yo llevo mi propia bolsa. Era como súper responsable de solo lo que yo hacía. Y luego era como, ah, me choca que, no sé, mi novio, si íbamos por un café, yo llevaba mi termo y él no. Y es como, ¿por qué no trajiste tu termo? No, ya sabes que contamina. Y luego dije, no sirve de nada que lo esté regañando. A la próxima voy a llevar 2 termos. Y entonces ya es como, ¿vas a querer llevar tu termo? Digo, ¿vas a querer bebida? ¿Sí o no? Ok, toma tu termo. Entonces era como ir facilitándole también el camino a él y que aparte yo iba aprendiendo poco a poco y él iba viendo cómo iba aprendiendo yo y era como, ay no, ¿y ahora qué se te ocurrió? O ay no, ya tira eso, pero como que poco a poco hemos ido aprendiendo juntos a cómo hacer que funcione en la casa. Aprendí que si quiero, por ejemplo, que separe la basura, que separe los residuos, pues tener unos botes donde hay un letrero que dice aquí va el papel, aquí va el cartón.
Los dibujitos,
o sea,
¿no?
Yo no puedo esperar. Los dibujitos, ajá. Yo no puedo esperar que las demás personas a mi alrededor sean igual de intensas que yo. No me toca cambiar absolutamente nadie. O sea, yo no soy una predicadora. Yo no vengo a evangelizar nada. Entonces, mi misión, me di cuenta que es adaptar mi contexto, que es mi casa, a que se les haga fácil a ellos hacer las cosas. O sea, si ellos quieren una servilleta aquí en mi casa, es como, bueno, pues aquí están, pero las de tela. O si traen un residuo, es como, ese no entra en mis categorías. Esa sí es como basura que te vas a tener que regresar. O no sé, ha sido todo un reto. Y hay cosas en las que yo creo que como se dio cuenta que es algo que sí me tomo muy en serio, que no fue una moda, que no fue algo de una semana nada más. Yo creo que al él darse cuenta que me lo estaba tomando en serio y que eran acciones que sí hacía muchas veces, es como, bueno, tal vez esto sí le está importando de verdad. Y empezó como a decir, ah, bueno, me voy a llevar yo también mi termo, me voy a llevar yo también mi bolsa. Como que ha sido poco a poco.
Padrísimo, Charlotte. Muchas gracias por compartirnos esta parte de tu vida también. Y a mí me gusta mucho un concepto que tú manejas, que es el contexto. Porque definitivamente, como tú decías hace ratito, no es lo mismo el contexto de vivir en la Ciudad de México, en la que cada, y sobre todo en el centro de la Ciudad de México, en la que cada 2 cuadras tienes una tienda a granel, tienes un mercadito, tienes pues todas estas cosas de vivir a lo mejor en otra ciudad en la que apenas estamos llegando a explorar estas cosas. Entonces me encantaría que me contaras un poco alrededor de esto.
Es que un poco de mi pasado laboral, estuve trabajando en el Instituto Mexicano de la Economía del Comportamiento, donde aprendes cómo y por qué las personas toman las decisiones que toman. Entonces ahí aprendí que la gente no contamina porque sea mala, la gente no contamina porque quiere, o no sé, la gente sabe que tiene que comer saludable, sabemos que tenemos que ahorrar, o sea, sabemos muchas cosas, pero no las hacemos. Entonces, esta disciplina de la economía del comportamiento te ayuda un poco a entender por qué las personas toman esas decisiones. Y entonces un factor muy importante en la toma de decisiones de las personas es completamente el contexto. Yo puedo decidir ir a comprar a granel porque, como dices, a 2-3 calles tengo una tienda y a otras 3 calles tengo otra tienda por el lugar en donde vivo. Pero antes vivía en otra colonia y lo compraba en el mercado de esa otra colonia. Pero no es normal que todos tengan el mismo contexto. No vas a poder tener las mismas soluciones que yo, y muchas veces eso estresa a las personas de, ay, no, es que veo que esta niña lo hace todo súper bien y hace todo perfecto, pero para mí lo más importante es entender tu contexto económico, tu contexto físico, tu contexto mental. O sea, si tienes muchas cosas que hacer, si tienes hijos y no te da la vida ni siquiera para pensar en usar un termo, o sea, todo depende del contexto de las personas, y la primera parte es evaluar tu contexto y decir, la neta, no puedo ahorita. La neta, lo más que puedo hacer son estas 3 cosas, y conforme vaya aprendiendo voy a ir haciendo más cosas, que es como más o menos esta parte tóxica de la vida de medio ambiente y cosas así, que estoy como tratando de llevar más a la salud mental. Por eso me encanta también su canal de bienestar, porque no va a ser sostenible a largo tiempo el estrés de hacerlo todo perfecto si tu contexto no te lo permite. Tenemos que ser como más amables con cómo estamos intentándolo, y desde un disfrute de que, ay, es que a mí me encanta investigar qué dulces hay a granel, en lugar de decirle, no, no me puedo comprar esta cosa porque tiene empaque. Es verlo de una forma distinta.
Claro, porque el juicio que hay detrás de todo esto es fuertísimo. Yo he visto de pronto cómo llegan mensajes a cuentas como la tuya, que están aquí para inspirarnos, para enseñarnos y para crear, literalmente crear un mejor mundo. Y veo a gente que dice, ¿cómo es que te sumaste a la campaña de X empresa? Si hacen esto y esto y esto. Dude, algo estoy haciendo. O sea, y también tú voltear a ver el contexto detrás de lo que estoy haciendo. O sea, tú no sabes si yo entrevisté a la empresa, tú no sabes si yo les pregunté qué otras cosas están haciendo, tú no sabes, o sea, como todo el trabajo que hay detrás. Y entonces veo que esa es otra parte que de pronto también tratamos pues de cambiar aquí desde Benefit Lab, que es esto del juicio, esto de hablar, pues no sin saber, pero detrás del anonimato del internet, que, híjole, creo que ese es también otro tema fuertísimo, ¿no?
Sí, completamente. Y que las redes sociales son una parte chiquitita. O sea, son un como 10% de la vida real de todas las demás personas, y es muy fácil hacer un juicio sobre alguien que está haciendo algo a tú decir, ok, a mí me falta mucho por caminar, yo pues no me voy a poner a pelearme con más personas porque no sé qué es lo que ellos están haciendo. Entonces es como, pues no, cada quien por su lado y todo bien.
Claro, Charlotte. Oye, yo te quiero preguntar cómo podemos empezar. O sea, tú agarras a un millennial muy novato en esta parte de lo eco, y ¿cuáles son a lo mejor tus 3 recomendaciones que dices, a ver, este es muy fácil, esto no te va a implicar ningún sacrificio real, agárrate por estas acciones?
La primera es identificar tu basura.
Okay.
O sea, no podemos construir si no sabemos cuál es el problema. Lo primero es, en un día, desde que te despiertas hasta que te duermes, no lo es, o sea, si quieres escribirlo, escríbelo, pero te va a tomar la vida. Solo sé consciente de toda la basura que generas. no sé, te despiertas y el cepillo de dientes y la pasta, dices, chin, ¿no? Te bañas y la botella de shampoo y la del jabón y la del exfoliante, dices, ok. Solo es ir viendo, solo es identificar. La hora de la comida, si te vas a hacer un sándwich, la bolsa del pan, la bolsa del jamón, la bolsa de las lechugas, el frasco de la mayonesa, el bote de la mostaza, como que solo ir identificando los residuos. Si fuiste por un café, cuentas también, ay, el cartoncito, el vasito, la tapita, las cositas de azúcar.
El cosito que se mueve.
El que le mueve. Ay, dice, ok. Esto, las servilletas, si compraste algo para comer, la bolsita de papel, otra servilleta. Entonces, como, ok. En la hora de la comida, si pediste a domicilio, la bolsa, o sea, ir siendo consciente de, ok, ya vi cuál es el problema. Y al otro día, otra vez, y dices, ok, ayer no voy a cometer el mismo error, o ayer voy a tomar de aprendizaje de ayer, que lo que sí puedo hacer hoy es llevar mi termo. Y cuando llevo mi termo, le ahorro al planeta la manga de cartón, el vaso, la tapa y el agitador. Y dices, ok, lo tengo. O sea, lo tengo, el termo, lo tengo. Y al siguiente día haces otra cosa, pero ve identificando cuáles son tus residuos más constantes. Cosas que dices, ay, la neta, sí me puedo llevar mi topper para comprarme unos mangos de la esquina con el señor que vende fruta o verdura picada. Como que hay cosas que tal vez sí puedes hacer fácilmente, o decir, ah, bueno, si voy a salir, siempre llevo mi bolsa. Si voy a salir, siempre llevo mi bolsa, y así no te dan otra bolsa. Como que es identificar qué residuos generas constantemente, tenerlos presentes y decir, ok, hoy sí quiero cambiar. Ese es el paso dos. Como el ya vi cuál es el problema, pensar qué es algo que sí quiero y puedo hacer. Y te vas de una en una. Sí quiero y puedo hacer llevarme mi topper para los chilaquiles los viernes. Entonces el viernes llevas tu topper. Y primero identificar y después accionar una cosa que tú quieras y puedas hacer. Y ya la siguiente es hacer una planeación. Dices, ok, ya vi que en mi regadera tengo 5 botellas de plástico. La del shampoo, la del acondicionador, la del exfoliante, la del jabón facial y la de, no sé, alguna otra cosa que yo no sé. Entonces dices, ok, ya no quiero tener plástico en mi baño. Entonces empiezas a planear, ok, ¿quiero un shampoo sólido? Sí, no. Y te puedes poner a investigar. Y yo así, buscas mi cuenta, la parte de una guía, tengo de miles de shampoos sólidos, o buscas shampoo sólido en Google, México, y te van a aparecer opciones. Y dices, ok, sí quiero empezar a cambiar mi baño o mi alacena. O es como Marie Kondo, que va por habitación y cosas así. Es hacerlo pequeñito, paso a paso, y cosas que a ti te emocionen mucho hacer para que lo disfrutes mucho.
Me encanta esta idea, Charlotte. Y es que me recuerda a una vez que salí de viaje. Entonces a mi novio le tocó comprar cepillo de dientes para salir, y compró unos de bambú de una marca que ya sacó sus cepillos de bambú. Y wow. Y entonces me lo quedé. Y me lo quedé y lo estoy usando hasta las últimas, y lo voy a utilizar para marcar mi huertito, cuáles son los jitomates, cuáles son los... O sea, y es por ahí, de pronto, todavía me cuesta un poquito a mí personalmente, por ejemplo, esta parte del shampoo sólido, ¿no? Como que no sé, hay algo ahí que todavía no me termino de convencer. Pero el punto al que quiero llegar es como esta parte de decir, a ver... Si ya estás empezando y ya tienes que tu botella de shampoo, que tu botella, o sea, ya úsalo, ya termínatelo, porque tampoco se trata de desechar todos esos productos que ya se gastó en hacerlos, que ya contaminaron, que ya, para que renueves de cero todo, ¿estás de acuerdo?
Sí, exacto. La primera regla es acábate lo que tienes. Y una vez que ya te lo acabes, comienzas a buscar alternativas que funcionen a ti en temas económicos, en temas prácticos. Si dices, no, la neta, no quiero usar shampoo sólido, no quiero buscar un lugar a granel, dices, ok, sí me voy a hacer responsable de este plástico y lo voy a llevar a reciclar. Que ahí es, vas aprendiendo, ¿no? Una vez que entras en esto, ya, o sea, aprendes que hay siete tipos de plásticos diferentes. Las botellas de los shampoos son el tipo de plástico número 2. Se llaman por número, como el 1, el 2, el 3. Es muy fácil aprendértelos así. Y el 2, el nombre, como si fueran animales, ¿no? El nombre científico es HDPE. Entonces, ese plástico sí se puede reciclar. Hay una aplicación muy padre que me gusta y un sitio web que se llama Ecolana. Entonces le pones, vivo en tal delegación o tal alcaldía. El residuo que tengo es el plástico número 2, que es el HDPE, que es el de las botellas del champú y el acondicionador. Y le picas y te sale cuál es el centro de acopio más cercano. Y dices, ok, no quiero usar champú sólido, no quiero buscar una tienda granel para rellenarlo, entonces me voy a ser responsable de los residuos que yo genere, porque ya decidí que si lo quiero hacer, o sea, ya soy consciente. Entonces, si no quieres cambiar hábitos de consumo en tu vida, nos toca responsabilizarnos de los residuos que estamos generando, porque no existe un lugar que se llame basura. O sea, tirar algo a la basura no es
desaparecer el problema. Ajá.
No desaparece. Al final se queda en el aire que respiramos o en el agua que tomamos o en la tierra de donde comemos. No desaparece, se queda en alguno de estos factores que al final nos van a perjudicar a la salud. O si te gusta ir a la playa y estás sucia, dices, ay no, ya no quiero ir. Entonces, todas las acciones que hacemos como seres humanos tienen un impacto en el planeta, y la neta sí nos toca hacernos responsables de los residuos que generamos. Por eso a mí me gusta más usar el champú sólido y me quito de todos los problemas, porque soy muy floja, en la vida real soy muy floja. O sea, de verdad, entre menos cosas tenga que hacer o entre menos actividades extras que tenga que hacer, por mí mejor, porque entonces no tengo que hacerme responsable de, ay no, ya se me juntaron las botellas y entonces ya no las quiero llevar, y entonces prefiero rechazar las cosas que puedan generar residuos en mi vida para ya no tener que gestionarlos después.
Y sí, es que creo que es esto, que de pronto queremos ir de cero a todo y habemos personas que no lo logramos y habemos personas flojas, porque yo me identifico contigo, yo también soy flojísima, o sea, no te puedo explicar, porque yo una de las cosas que sí siempre hago, soy muy consciente en ello, es la ropa la dono siempre, 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 siempre. Yo me he mudado en estos 2 años no menos de 4 veces y en cada mudanza saco ropa. Bueno, tengo ropa de la primera mudanza aún en su caja de que no la he llevado, pero sé que eventualmente la voy a llevar, pero no la he llevado, y es que esa situación, o sea, cómo hay que hacer de pronto estas pequeñas cosas y enlistar y buscarte, repitiendo lo que tú nos comentas en tu contexto dentro de tus posibilidades, qué es lo que sí vas a hacer y de pronto hacerlo. Aquí es en donde yo lo identifico con Benefit Lab, y es que nosotras siempre predicamos que los hábitos son de poquito en poquito y de uno en uno. Y también hay que tener un montón de convicción con ello. Ejemplo, ya llevándolo a este contexto eco, el desodorante de piedra de alumbre, que yo lo conocí en el Ecofest, que seguramente fue como el antecesor del merecotengue, que ahorita te pregunto cómo estuvo ese chisme. Yo conocí ahí y de pronto lo agarré y de pronto lo solté y de pronto lo agarré y ahorita lo estoy agarrando otra vez. Y es que cuesta trabajo porque estás acostumbrado a cierto tipo de producto, a cierto tipo de resultados. Y ahorita que estábamos corriendo con todo el podcast y así, te iba a decir, híjole, es que Rexona me abandonó, pero es que no es que me abandonó, es que me estoy acostumbrando a otra vez utilizar el de alumbre, y yo estoy acostumbrada a no soltar una sola gota, que tampoco está tan bien para tu cuerpo. Y ahora que estoy retomando este de alumbro, es como, no, pues sí, ya tengo una gota. Pero está bien.
Sí, exacto. Y es que, no sé, con el tema del desodorante, como que lo normal es sudar. O sea, nuestro cuerpo necesita regular la temperatura, necesita hacer ciertas cosas. Entonces, muchas veces es cuestionarte, ¿quién me dijo que tengo que usar un perfume? ¿O quién me dijo que tengo que usar un desodorante que no me haga sudar? ¿O quién me dijo que tengo que usar, como muchas cosas que digo, ay no, creo que no necesito comprar tantas cosas o tantos productos. Y justamente, si no es por temas de medio ambiente, es por temas de salud. Como la piel es el órgano más grande del cuerpo, absorbe todo lo que le pongamos. Y durante 24 años estuve utilizando shampoo normal con... No, la verdad no sé qué tengan, parabenos, colorantes, sulfatos, colorantes, químicos, yo no sé, o sea, yo no sé qué tanto traían, ¿no? Y mi cabello era de cierta forma. Y luego empecé a utilizar el shampoo sólido, el acondicionador sólido, mascarilla capilar sólida, que normalmente las cosas que están hechas para no contaminar, como que un default es que tengan ingredientes también amables con el planeta y por ende amables con tu cuerpo. Entonces mi cuero cabelludo ya no tiene todas estas sustancias y pues no sé, necesito entonces menos tratamientos porque está sano. Con la alimentación igual, yo al momento de tratar de buscar alimentos sin empaque, ¿qué cosas, qué snack se me ocurre sin empaque? Pues un plátano, que su empaque es biodegradable, ¿no? La cascarita.
Ajá, unas almendras, no nueces.
Ajá, como que vas encontrando... muchas cosas que se te hacen ya más fácil encontrar sin empaque y dices, ah, órale, claro, una manzana es un snack y ya prefiero cambiarlo por alguna otra cosa que venía con un empaque. Entonces, son como cosas que por salud, por medio ambiente, por economía, como que vas armando tu nuevo estilo de vida que es difícil porque venimos consumiendo de cierta forma durante tantos años que en economía del comportamiento es como el statu quo. Cambiar un comportamiento que ya tenías es complicado. Entonces, es por eso que siempre utilizo herramientas justo de behavioral para hacer fácil estas transiciones.
Sí, me encanta esta idea. Y es que es esta parte de poquito a poquito, un pasito a la vez, un producto a la vez, como dijiste, una habitación a la vez, un algo. Lo importante es que hagas algo, un algo a la vez. Y bueno, quiero también preguntarte, esta es como una pregunta curiosita, que tú cómo ves el cambio eco en las generaciones, y te voy a plantear el porqué de mi pregunta. Mi abuelita es la diosa de Pinterest, tiene casi 70 años, pero le encanta meterse a Pinterest, es la diosa de Pinterest, o sea, ella maneja, CEO de Pinterest, tenemos aquí a la señora. Y entonces, desde que empezó la pandemia, empezó a ver todos estos como remedios caseros, entrecomillando, todas estas cosas para limpiar, que los vidrios, que la mesa, que el piso, que el baño, qué tal, con vinagre y con bicarbonato y todo esto que de pronto ya escuchamos por ahí, ¿no? Entonces empezó a hacer ella sus mezcolanzas para sus detergentes, que por cierto, ella siempre tiene pulcrísima su casa. Me impresionó que ella abandonara el cloro, porque es de estas señoras que tienen todo perfectamente limpio en todo momento y ya no usa nada de cloro, ¿no? Pero en contraparte a eso, una vez le dijimos a mi abuelita, oye, ¿sabes qué? Para tu boda de 50 años de casada, vamos a rentar un vestido. Porque qué flojera comprarlo y qué gasto y charalay, que también tiene un poco que ver con esta parte de como de upcycling, espero no estar equivocada, pero de no gastar también en moda, ¿no? Y ella decía, ay no, ¿cómo que van a rentar una cosa que ya se pusieron quién sabe cuántas personas? No, no sé qué, mi primita que es generación Z siempre llega y mira lo que me compré de segunda mano, me costó 30 pesos en la paca y es una chamarrona de mezclilla o lo que sea. Y mi abuelita de verdad se pone, o sea, es un tema para ella, se le salta el nerviecito de la frente de que dice, ¿cómo están usando cosas de otras personas? O sea, no saben quién lo usó, dónde lo usó, tata. Entonces es como esta contraparte de las generaciones, por ejemplo, adultas. ¿Tú cómo lo ves desde tu posición de experta?
Pues es que es algo muy curioso, porque más bien las abuelas son las que son más ecológicas desde siempre. O sea, cada que pongo algo es como, ay, millennials descubren ir al tianguis. Como que las abuelas no desperdiciaban alimentos, las abuelas hacían rendir el súper, las abuelas remendaban los calcetines, las abuelas iban con su canasta del mandado, porque una vez le hice una entrevista a mi abuela, de mi abuela, ¿cómo le hacías con esto? Y neta, cuando no sepan qué hacer, pregúntale a tu abuela, como, oye, abuela, ¿cómo le hacían con los, no sé, algunas bebidas? Es como, pues eran retornables. Entonces, la generación de mi abuela era súper ecológica. Y luego viene todo este boom del plástico y todo este boom de las mujeres también empiezan a trabajar y este boom de todo tiene que ser más rápido, más práctico, más fácil, hay que producir, 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 producir. Entonces es un cambio de sociedad donde todo
el maldito capitalismo.
Sí. Entonces como que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser fácil, todo tiene que estar empacado para que las personas, las señoras de la casa no estén luchando en perder su tiempo en eso y que se vayan a trabajar. Entonces son como distintas generaciones. Y luego en la mía es como, rayos, ya se generó muchos residuos de esta generación y del consumo de esta otra generación. Es como alto, no, yo quiero hacer las cosas distintas. Y luego la generación que viene es como, oye, disculpa, me vas a dejar un planeta asqueroso. O sea, no puede ser porque no estamos haciendo algo. Entonces sí noto una preocupación muy, muy grande de estas nuevas generaciones y con más disposición a comprar ropa de segunda mano, más disposición a utilizar cosas sólidas, porque de alguna forma en el presente están viviendo el cambio climático que todos estamos viviendo. O sea, yo siendo de 27 años, mi abuela y las personas más jóvenes, todos al mismo tiempo estamos sufriendo las consecuencias de la crisis climática. Cada vez hace más calor, cada vez hace más frío, cada vez hay más lluvia, cada vez hay menos lluvia, cada vez hay más sargazo, cada vez hay menos peces. Como que lo estamos viviendo todos en el presente, en todas las generaciones. Y entonces, para mí, como lo estoy viviendo, es retomar cosas del pasado, cosas que hacía mi abuela, pero trayendo estas cosas del futuro, que ya son del presente. O sea, mi abuela llevaba su bolsa, ok, lo tengo. Mi abuela compraba en retornables las bebidas, ok, lo tengo. Y ahora del presente es como, wow, puedo comprar cosas hechas de tela reciclada. O wow, puedo comprar este shampoo en barra. O wow, no puedo creer que ya existe la tecnología de poder hacer esta otra cosa. Entonces a mí me gusta mucho vivirlo en juntar estas dos generaciones y hacer una mezcla y agarrar lo que más me gusta de cada una. Porque es un hecho que vamos a seguir consumiendo cosas. O sea, no existe una economía si no consumimos. Es imposible pensar que la gente va a dejar de comprar cosas. O sea, es irreal que todos tengan un huerto y que, o sea, en la vida real tenemos que comprar ropa porque nos tenemos que vestir, tenemos que transportarnos para ir a trabajar, o en home office necesitamos una computadora, necesitamos electricidad, necesitamos agua, necesitamos ropa, ¿sabes? No podemos andar desnudos por la vida. Solo es decir, ok, sí, en mi consumo necesito ropa, pero evitar el consumismo. No necesito cuatro pares de zapatos iguales. No necesito cuatro chamarras iguales, pero de distinto color. Es el consumir, pero sin ser consumista, porque se ocupan muchos recursos. Es que le estamos pidiendo prestado al planeta, como, oye, me prestas dos árboles, te los pago después, y nunca se los pagamos y nos vamos quedando sin más cosas, ¿no? Entonces es como entender todo eso, pero cuesta trabajo porque es un tema que confronta muchas cosas, confronta mucho el consumo de las personas. Y pues sí, tal vez nuestras abuelas no compraban tantas cosas, tal vez no tenían Amazon, o sea, tal vez no tenían como estas plataformas de comprar rápido, pero ahora que tenemos justo la tecnología al alcance de nuestras manos es poder utilizar correctamente las herramientas.
Sí, y es que tocas un tema muy importante que es, por un lado, esta parte del consumismo, ¿no? De cuántas veces tú sales y vas a una plaza porque eso estás acostumbrada a hacer, para entretenerte, y entonces ves un suéter y te gusta y entonces te lo compras en dos, tres colores, o ya no te cabe la ropa, ya no te caben más tenis, pero te gustaron un montón esos nuevos tenis y te los compras, o ves este nuevo lipstick que está padrísimo y te lo compras. Estamos muy acostumbrados y es esta parte de confrontarte y confrontar los hábitos que llevas haciendo toda tu vida, y es algo de lo que hablamos mucho en Benefit Lab, que de pronto les decimos, es que puedes mejor, en vez de desayunarte un yogurt bebible de esta línea de pasas y que según te ayuda la digestión, pero ni es cierto, puedes mejor desayunarte una avena. No, ¿cómo que me vas a quitar mi yogurt? ¿de qué me estás hablando, no? O en vez de desayunar sí. y mezclar dos proteínas que de pronto pueden hacer que te sientas pesado, ¿no? El huevo con salchicha. El mejor desayúnate un avo toast. Pero mi mamá me daba huevo con salchicha de chiquito. Estás diciendo que mi mamá no me cuidaba. O sea, y es cuestionarte también estas cosas. Cuesta trabajo, es difícil, pero se puede hacer. Y también por otro lado, tampoco satanizar, ¿no? Tampoco decir, a ver, no, jamás en mi vida voy a volver a comerme unos taquis. O sea, yo los amaba, pero no por la envoltura. En mi vida los vuelvo a comer. Bueno, seguramente habrá soluciones para que puedas disfrutar de vez en cuando tu chatarra y sí. puedas hacerte cargo del empaque, ¿no?
Sí, claro, porque ya después entra como esta obsesión, que ya con salud mental ya no está chido obsesionarte. Es muchas veces como los trastornos alimenticios que dicen, no, no quiero comer eso porque tiene envoltura. Es como, pero tienes que comer algo. O sea, está a un paso de ser algo que te va a afectar mucho en la salud mental. Y tampoco está chido. O sea, no está chido obsesionarte con nada porque entonces empiezas a decidir ya no ir a reuniones con gente que quieres, porque, ay, no, es que ahí hay puros desechables. O sea, está todo este trasfondo mental que por querer hacer el bien para el planeta le haces mal a tu mente, y eso tampoco es sostenible a largo plazo. Tampoco está cool. Y justamente es decir, ok, estoy en una fiesta, no voy a controlar el contexto de que traigan un paquetaxo, pues ya, o sea, estoy aquí, me lo voy a comer. O sea, no voy a dar una cátedra de, ¿sabías que el plástico número 5 es muy difícil de encontrar un centro de acopio? O sea, no, solo hay lugares y hay momentos en los cuales puedes decidir hacer cosas, y hay otros en los cuales pues aún falta que llegue la información y vas cambiando tu contexto.
Me encanta esta idea, y es precisamente no irse a ningún extremo. Creo que si algo nos enseña la filosofía es hacer personas virtuosas que están precisamente en el medio, y si puedes hacer un poquito extra, si puedes dar un poquito más, padrísimo, pero tampoco te dañes, ¿no? Tampoco pienses, ay, no, es que me comí el paquetaxo, ¿qué voy a hacer? Bueno, oye, y tengo esta otra pregunta que la verdad me parece que la respuesta puede ser un poco controversial, pero quiero ver cómo tú lo vives como experta. De pronto se escucha por ahí en redes, en el internet, en el TikTok, que el cambio verdadero, o sea, quienes realmente necesitamos que nos ayuden muchísimo a cambiar el mundo y a cambiar estos hábitos de consumo, es la industria. Y que de pronto, porque yo no soy de la idea de minimizar los actos que la sociedad civil sí puede hacer, porque creo que también tienen un gran impacto, pero háblame de esta parte como, ¿quién realmente está en poder de hacer que las cosas sucedan y que cambien y que podamos revertir toda esta maldad que le estamos haciendo al mundo?
Es muy interesante porque hay distintos actores. Está el gobierno, están las industrias y está la sociedad civil. Entonces, dependiendo de tu contexto, es la cantidad de acciones que puedes hacer. Yo, Charlotte, las cosas que puedo hacer son lo que puede hacer una persona. Si yo tuviera una empresa de 10 personas, entonces mis decisiones son las que puede hacer una empresa con 10 personas. Si yo tuviera una empresa de 1,000 personas, es como, ok, tu responsabilidad ya es de empresa de 1,000 personas. Si lo llevas a un país, si lo llevas a una industria, o sea, como que cada actor tiene que hacerse responsable dependiendo de qué tan grande es eso que es, qué tan grande es esa empresa, qué tan grande es ese gobierno, qué tan grande es esa familia o lo que sea. Entonces, los tres tienen que poner de su parte. Los consumidores tenemos que poner de nuestra parte dándole nuestro poder adquisitivo, o sea, literal poder adquisitivo a las empresas que sí lo están haciendo bien. O sea, prefiero 1,000 veces comprarle a una marca que tiene programas de reciclaje, a un programa que tiene centros de acopio, en lugar de comprarle a una marca que no, o sea, ni por aquí tiene temas de medio ambiente. Con el tema de los gobiernos, pues tenemos que poner de nuestra parte yendo a votar, preguntándole a las personas que están en los puestos de gobierno, oye, ¿tienes alguna opción que tenga que ver con el medio ambiente? Cosas así. Y las industrias también tienen que empezar a cambiar sus modelos de producción. O sea, necesitan buscar mejores empaques, necesitan buscar formas de hacer economía circular, formas de que te puedan regresar los residuos, los clientes. O sea, realmente los tres tienen su función. Y no es que unos hagan menos que otros, es que unos son más grandes que otros. Yo como personita individual hago lo que me toca como personita individual. A las marcas grandes,
el impacto.
Exacto, las marcas grandes tienen que hacer cosas grandes porque ellos son grandes.
Me encanta esto que dices, y entonces cada uno de nosotros voltea a ver su impacto. Es que ya te agarré la idea, ya lo entendí, ya me abriste el nirvana. Claro, o sea, si yo en mi casa vivo con otras 2-3 personas, el impacto que yo le puedo generar a esas 2-3 personas.
Exacto.
Sí, es que ahora lo entiendo todo.
Y si fueras la administradora de un edificio, entonces haces cosas de administradora del edificio. O sea, si te trabajas en un cowork y puedes tomar decisiones de todo el cowork, entonces haces un cambio a nivel cowork. O sea, son dependiendo de, una vez más, de tu contexto y de qué tanto puedes hacer.
Gracias, Charlotte, por abrirnos este tercer ojo con esta información. Oye, y ahora te quiero preguntar, ya llegamos a la parte del chisme tal cual del podcast, y quiero preguntar sobre el merecotengue. Cuéntanos cómo te fue anímicamente, cómo fue crear este espacio, cómo lo recibió la gente, los expositores, el eco que se hizo. Cuéntame todo el chisme.
Es algo muy padre porque llevo 3 años siendo No Seas Waste. Entonces llevo 3 años con una comunidad que ha crecido y crecido y crecido y crecido y crecido, y que yo me siento súper agradecida con todas las personas que están en mi comunidad. Entonces hubo un momento en mi cumpleaños que me fui de vacaciones a una isla y la pasé muy mal, y lo comuniqué y se me vino encima toda la gente de que no, estás haciéndole mala fama a este lugar. Entonces entré en crisis y dije no, ya, o sea, estoy harta de las redes, la pasé verdaderamente muy mal. A raíz de eso, tuve un evento al que me invitaron para conectar contigo mismo y creencias limitantes que se vayan y como cosas así. Y ahí dije ya, o sea, esta mala racha la tengo que dejar ir, tengo que agradecer lo que tengo en el presente y... puse en Twitter, como, oigan, se me ocurre hacer una kermés del amor y la amistad, pero eco. O sea, yo solo quería hacer una kermés del amor y la amistad, eco. Y lo tuiteé y puse, ¿jalan o no? Sí, no. Y ya, 90% sí querían ir. Y dije, ok, sí lo quiero hacer. Y entonces una amiga dice, oigan, vivo en un edificio que ya van a desocupar, ¿alguien quiere hacer un bazar? Y yo, ¡ah, yo quiero hacer un bazar! O sea, yo solo quería hacer una kermés, pero fue como, ok, hagamos una kermés.
Tú solo querías casarte de mentiritas.
Sí, o sea, yo solo me imaginaba como el juego de las canicas y el matrimonio eco. O sea, me imaginaba algo chiquito, ¿no? Y el universo fue como, no. Toma, se te ofrece esta oportunidad. Está este edificio que fue en la Condesa en Mazatlán, en la calle de Mazatlán. Y entonces así fue como todo fluyó para que se armara el evento. Entonces fue una kermés-bazar, fue un merecotengue. O sea, realmente pensar en el nombre para mí fue lo más importante, porque lo que tenía visualizado es un espacio de disfrute, una fiesta, un momento de darnos cuenta que los ecológicos somos muy divertidos, que puede existir un evento grande sin generar residuos, un lugar donde las personas se puedan divertir, pero también puedan conocer emprendimientos mexicanos que están en pro del medio ambiente, que vendan productos hechos con materiales reciclados o que haya productos de upcycling. que hubieron pláticas también, di una rutina de stand-up. O sea, era un lugar para que las personas se divirtieran mucho, conocieran nuevos proyectos, y lo más importante que es para mí, agradecerles que sean parte de mi comunidad. Por eso, como si fueran mis 15 años o mi boda, así sentí ganas de que fuera así el Merecotengue, con música, con cosas muy divertidas y muy mexicanas, porque realmente México es muy, muy zero waste. O sea, los mexicanos no desperdiciamos, no queremos tirar el topper del yogurt. O sea, en general somos muy así. Entonces quería retomar todas estas cosas que normalmente como mexicanos hacemos y hacerlo súper divertido, y resultó en un evento muy padre en un edificio de 5 pisos, los 5 pisos llenos de emprendimientos, la kermés, fueron más de 6,000 personas, toda la comida fue basada en plantas, quitamos todos los baños y solamente hubo baños secos, entonces es como de los primeros bazares que no tienen agua en los excusados, entonces ahorramos muchísima agua. No sé, estuvo impactante, impresionante, y también que las personas se dieran cuenta que hay más personas como ellos, o sea, que hay más gente, entre paréntesis, loca, que trae su topper, su termo, su servilleta, la bolsa, ropa de segunda mano, como que encontrarnos entre todos los ecos fue como, wow, somos una comunidad muy sólida, muy chida, muy amable, muy buena onda, desmadrosa, pero divertida, y para mí crear ese espacio es algo que a mí me hubiera gustado tener, como ok, todo está bien, somos amiguis, aquí no juzgamos, todo está padre, todo está divertido, y así es como fue el Merecotengue, la pasé muy padre, y anímicamente pues sí, fue un tren, o sea, organizar todo, decorar el edificio porque ya lo iban a entregar, entonces, o sea, fueron muchos, muchos retos, y tratar de hacerlo sin generar tantos desperdicios, sin ser tan waste, pues sí fue todo un reto, pero creo que también a la comunidad le gustó mucho formar parte de eso.
Gracias por hacer este tipo de espacios, por procurarlos. Yo lo viví a través de las historias y me pareció increíble de pronto abrir a la sociedad civil a esta parte, por ejemplo, del baño seco, que veo que es algo como súper tabú y súper complicado de hacer que la gente entienda. Pero es eso, nada más, abrir estos espacios y la manera tan amigable y tan natural en la que lo hiciste, y que ahora confirmo esta forma de, yo nada más quería hacer una kermés, yo nada más quería revivir el Día del Niño, pero ahora en adultos, haciendo la kermés, y que tanta gente se sumara y tanta gente fuera, porque vi lo abarrotado que estuvo, está padrísimo, muchas felicidades.
Muchas gracias. La neta, a veces nos da miedo la grandeza, ¿no? Nos da miedo hacer algo porque es, ay, no, ¿qué tal que no van? No estamos preparados a él. ¿Qué tal que va mucha gente? Como que también fue un ejercicio de darnos cuenta de, como comunidad, el alcance que podemos tener. Eso también fue como wow, neta, sí somos muchos, que eso como que ataca un poco este pensamiento de, ay, no, ¿de qué sirve que yo solita rechace el popote? Ay, no, ¿de qué sirve que yo solita me lleve mi topper? Pero cuando un edificio completo de 5 pisos, todos llevan el topper, donde durante 2 días completos no se utilizó ni un solo desechable, ni una sola botella uh-huh. desechable. O sea, es como, wow. O sea, cuando tú solito haces las cosas, dices, ay, no, qué horror. Pero cuando te das cuenta que no estás tú solo o tú sola, sino que somos muchas personas, dices, ok, no me siento sola, sé que somos muchas personas. Y te, bueno, en mi caso me animó más. Dije, ok, venga, por mí, por todos mis amigos, por la gente nueva. Cada que tengo una amiga que también está embarazada y Pau que está embarazada, digo, es que es por mí, por mis amigos, por los hijos de mis amigos. O sea, es pensar no nada más en ti, sino en las personas nuevas que van a respirar el aire que tú vas a contaminar o no. Entonces yo siempre tengo eso como muy en mi corazón, en pensar que esto no es nada más por mí, para sentirme bien, para yo hacer las cosas cool y ser mejor que los demás. No, esto va como en mi corazón, va mucho más allá de solo hacerlo por mí, sino que neta, juntos podemos hacer que este lugar sea mejor para todas las personas que vienen. Ya ni siquiera a mí me va a tocar. Tal vez a los hijos de mis amigos es a los que les va a tocar lo bueno o lo malo que se haga ahorita como sociedad.
Oye, y quiero hacerte una última pregunta, y es, ¿cuál crees tú que es el hábito que cambió tu vida? Es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, y después hacemos una compilación y llenamos a la gente de inspiración. ¿Cuál es este hábito?
¿Un hábito que haya cambiado mi vida?
Ajá, puede ser meditar, puede ser hacer journaling, puede ser haberte aprendido a levantar temprano, puede cambiar tu alimentación, cualquier hábito.
Yo creo que sí, tener un termo. O sea, tomar agua.
¡Me encanta!
O sea, real, tomar agua. Tomar agua, porque antes no tomaba agua. Y a raíz de el termo y no sé qué, el hábito de cargar con mis cosas, cargar con mi topper, cargar con mi bolsa y cargar con mi termo, es algo que me ha llevado a mejorar un poco mi relación con la comida, porque es como, ok, si tengo sed, no me voy a comprar algo que no quiero que esté en una botella de plástico o que tenga mucho azúcar o algo así, sino porque ya tengo aquí mi agua. Es un ¿cómo se dice? Como un backfire, un extra, un plus a no tratar de generar residuos, empezar a tratar mi alimentación de una forma un poco diferente, pero todo fue a raíz de hacerme el hábito de salir con todas mis cositas para poder alimentarme de una forma distinta.
Muchas gracias, y gracias por haber asistido a este espacio. Gracias por llenarnos de inspiración. Estoy segura de que más de una persona se va a ir con esta tarea de ver por dónde puede empezar o qué otra cosita puede hacer. ¿Hay algo que quieras agregar?
Que lo disfruten mucho. O sea, que no vean esto de querer ser ecológico como, ay no, siento muchísima culpa porque estoy comprando esto. Solo es buscar la forma de seguir con el estilo de vida que te gusta. Si de verdad sí te encanta comprar ropa, buscar la forma consciente de hacerlo, intercambiando ropa con tus amigas, buscando ropa de segunda mano, buscando marcas que sus prendas sean sustentables. O sea, para mí lo más importante es que lo disfruten. Yo lo veo como que vivo en un juego de Mario Bros. Todo el tiempo. Y yo empecé tin, 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 con un nivel de topper y ya estoy en nivel baño seco. O sea, voy pasando de mundos, voy construyendo cosas, voy perdiendo vidas y luego voy ganando. Si lo viven como un videojuego, puede ser algo muy divertido. Y que cuando pierdes, no es como ya ni siquiera lo voy a intentar, ya no voy a intentar ser eco porque ya perdí. No, o sea, es como, tienes otras 3 oportunidades, no te preocupes. O sea, neta, que lo disfruten mucho, que se atrevan a buscar cosas nuevas y que se cuestionen también por qué compramos lo que estamos comprando. Es como, lo compro porque lo quiero o porque lo vi en un TikTok. Lo compro porque lo quiero o porque fui a la plaza. O sea, realmente pensar para qué quieres usar tu dinero, si para comprar cosas o para irte de viaje o para, no sé, utilizarlo para, a mí me gusta más gastarlo en experiencias que en cosas físicas porque me llenan más, pero el consejo final sería disfrútalo muchísimo, que sea algo muy divertido para ti, que no sea desde la culpa ni desde el juicio, sino desde la emoción de ver cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente.
Soy muy fan de esta analogía, soy muy fan de esta ideología. Y solo quiero agregar que si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Y esto no
sí,
está
y
solo.
Y si tu contexto te lo permite también, sí. Si quieres, puedes y tu contexto te lo permite, ya, estás del otro lado, justamente.
Estás del otro lado. Muchas gracias, Charlotte. No se olviden de seguirla en redes sociales. Está como @noseaswaste. Me parece que está en todos lados. Gracias por hacer este contenido. Gracias por abrirnos los ojos. Gracias por hacer estos reels. Gracias por enseñarnos y preguntarnos todos los días cómo estamos, por no descuidar nuestra salud mental. Gracias por hacer este tipo de merecotengues, este tipo de eventos. Gracias por ir a fábricas para cuestionarnos, también cuestionarle a la industria cómo está haciendo las cosas, y gracias por estar en Central de Bienestar.
Ay, muchas gracias por la invitación y le mando un gran saludo a todo el equipo.
Gracias. Y ustedes, escuchas, si hay algo en este contenido que les haya resonado, que les haya gustado, si quieren invitar también a su pareja, a sus roomies, a sus compañeros de trabajo, a su jefe, a su quien quieran, para que sea un poquito menos waste, por favor, compártanle este podcast. Espero que lo hayan disfrutado y cualquier cosa ya saben que también nos pueden encontrar a nosotras en @BenefitLabMX. Este podcast es por y para ustedes, y si tienen algún comentario o algo que quieran agregar, algún invitado que quieran que tengamos, algún tema especial que quieran que toquemos, por favor, escríbanoslo ahí, estamos pendientes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes. Yo soy Gaby Coronado y gracias por estar aquí.
Central de Bienestar es un podcast original de Benefit Lab. Productora ejecutiva y host, Paulina Moreno. Producción y coordinación general, Gabriela Coronado. Edición y diseño de sonido, Ricardo Solís. Gracias por escucharnos.